Imaginemos por un momento tener la responsabilidad absoluta de redactar la ley suprema para defender a todo un país. O sea, hay que sentarse a clasificar miles de millones en presupuesto financiero, flotas enteras de vehículos blindados de última generación, instalaciones estratégicas y, bueno, hasta los perros y los caballos. Bienvenidos a este análisis a fondo.
Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un ejercicio de disección fundamental. Plantearse todo esto.
Totalmente. A ver, el objetivo de hoy es coger una inmensa pila de fuentes documentales, concretamente los compendios legislativos y la ley orgánica que rigen el dogma de las fuerzas de defensa exterior, y pasarlos, digamos, por nuestro microscopio particular.
Eso es. Porque desde fuera, pues la sociedad tiende a pensar que una institución armada es como, a ver cómo lo digo, como un bloque monolítico.
Casi como un interruptor, ¿verdad?
Ya. O encendido o apagado. Exacto. Se asume que o están en el cuartel en completo reposo o están en plena acción siguiendo órdenes a ciegas. Y nos reconforta esa visión binaria, tan sencilla. Pero cuando te sumerges en la realidad jurídica y operativa que marcan estos textos, uf, tela.
Es que, para quienes nos escuchan, la misión en esta inmersión es extraer esas pepitas de conocimiento fascinantes sobre cómo se diseña el ADN de una institución así, desde el uso de la fuerza hasta el ciclo vital de sus efectivos, porque es infinitamente más intrincado de lo que parece.
Desde luego, los documentos que vamos a explorar no son simples manuales de instrucciones. O sea, son literalmente la arquitectura filosófica que dicta cómo respira y opera el Estado ante una crisis.
Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de entender cómo se mueve esta inmensa maquinaria sobre el terreno, hay que entender por qué se mueve, ¿no?
Claro, el motor ético.
Exacto. ¿Cuál es el motor ético que la impulsa? Repasando los textos, establecen una misión de defensa exterior que es clarísima, pero a la vez sorprendentemente amplia.
Ajá, abarca muchísimo.
Hablan de salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional, cubriendo el espacio aéreo, el entorno marítimo, la plataforma continental, pero luego incluyen la protección de instalaciones estratégicas. Y fíjate, de manera crucial, el auxilio a la población civil en casos de desastre.
Y ese último punto es la clave de bóveda, diría yo, para entender la dualidad de la institución. O sea, no estamos ante un diseño pensado únicamente para el conflicto armado o la neutralización de amenazas externas.
Ya, va mucho más allá.
Su mandato abarca la preservación activa de la vida humana en el ámbito interno. Y esto nos lleva, inevitablemente, al artículo 4 de la Ley Orgánica, que considero el corazón dogmático del uso de la fuerza.
Uf, ese artículo es denso, ¿eh?
Lo es. Este artículo impone unos principios que son innegociables. Hablamos de necesidad absoluta, legalidad, rendición de cuentas y racionalidad.
Pensando en esta dualidad, me viene a la mente una analogía muy visual. Este marco legal es como el sistema inmunológico del Estado.
Me gusta, a ver.
Por un lado, neutraliza agresiones externas bajo unas reglas muy estrictas, atacando solo cuando es absolutamente necesario. Pero por otro lado, tiene la capacidad de curar, entre comillas, o mitigar el daño interno desplegando auxilio inmediato a la población civil ante una catástrofe natural. Es un mecanismo de defensa y reparación simultáneo.
Me parece una metáfora sumamente precisa, la verdad. Y si profundizamos en esa función de defensa, lo verdaderamente fascinante aquí es cómo los principios de racionalidad y rendición de cuentas obligan a reconfigurar la imagen mental que tenemos del personal militar.
Claro, porque les quita esa imagen de, bueno, de máquinas de disparar, ¿no?
Exacto. El texto jurídico define la racionalidad como la decisión en la que se valora el objetivo, las circunstancias de la agresión y las capacidades, tanto del agresor como del propio efectivo. O sea, esto dinamita por completo el mito del uso impulsivo o desproporcionado de la violencia estatal.
Totalmente.
La ley está exigiendo con todas las letras que cada elemento operativo en medio del caos con la adrenalina disparada opere como un estratega calculador en fracciones de segundo.
Claro, es que al sumarle el principio de necesidad absoluta, la ley dicta que la fuerza letal sea literalmente el último recurso imaginable.
Cuando ya no queda otra.
Eso es, cuando ya se han agotado todas las demás vías pacíficas o disuasorias. Los textos tratan la fuerza letal como una excepcionalidad altísima, asumiendo el riesgo inmenso que conlleva y justificándola solo para proteger vidas inocentes o la propia.
Y ahí es justo donde entra el peso de la rendición de cuentas y vigilancia.
Que no es poco.
Que va. La existencia de estos controles estrictos significa que la acción táctica no termina cuando se neutraliza la amenaza. Cada una de esas decisiones tomadas en milisegundos va a ser evaluada a posteriori bajo la lupa microscópica de los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución.
Madre mía, hablamos de una presión psicológica abrumadora para el que está ahí en el terreno.
Brutal. La legalidad no es un mero marco teórico que se estudia en un aula. O sea, es un chaleco antibalas ético y jurídico que el efectivo tiene que llevar abrochado en cada intervención.
Vale, me queda claro que el marco legal exige que el elemento humano sea un estratega impecable bajo presión. Pero esta exigencia tan enorme me lleva, lógicamente, a pensar en las herramientas que la ley les otorga para lograr un cometido tan abrumador.
Los recursos, claro.
Sí. Revisando el artículo 11, yo esperaba encontrar un inventario clásico, ¿sabes? Por un lado, la ley detalla los recursos materiales. Unidades de superficie, unidades aeronavales, vehículos terrestres, inmuebles. Y por otro, los recursos financieros.
El presupuesto asignado.
Claro, que es la sangre que hace latir la economía de la entidad. Pero de repente me topo de bruces con la fracción IV.
Ah, la categorización de los recursos. Esa es una joya jurídica, de verdad te lo digo.
Es que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestra audiencia. La fracción IV introduce los recursos animales.
Ajá.
Y la ley no los menciona de pasada, ¿eh? Los define con un peso enorme. Dice, y cito, constituidos por elementos de distintas especies animales adiestradas para realizar tareas específicas en apoyo al cumplimiento de la misión.
Es un nivel de detalle fascinante.
Choca bastante plantearse por qué el legislador decide crear una categoría jurídica propia para ellos. O sea, ¿por qué elevar a un perro de rastreo o a un equino al mismo nivel orgánico que un presupuesto multimillonario o una flota de aeronaves, en lugar de considerarlos, no sé, un simple equipamiento de rescate?
Pues mira, es una distinción profunda que dice muchísimo de la madurez operativa de la institución. Si el legislador los hubiera clasificado bajo el paraguas de recursos materiales, jurídicamente estarían al mismo nivel que un neumático, un fusil o un escritorio.
Objetos, vaya.
Es decir, objetos inanimados, inherentemente reemplazables y sujetos a un simple desgaste mecánico. Al crear la categoría independiente de recursos animales y definirlos como elementos adiestrados, la ley está reconociendo su valor táctico y reemplazable y su estatus innegable como seres vivos.
O sea, la ley los dota de una entidad orgánica propia dentro del organigrama, ¿no?
Exactamente. Se consagra jurídicamente el concepto del binomio.
¿El binomio?
Sí. Un binomio formado por el manejador humano y el animal no es una persona utilizando una herramienta, como quien usa un dron, por ejemplo.
Ya, entiendo.
Es una unidad táctica simbiótica. El tiempo, la inversión económica, el esfuerzo y la psicología aplicada durante años en el adiestramiento de estos animales para labores de detección de explosivos, rescate en escombros o seguridad, los convierten en activos de un valor estratégico incalculable.
Claro, tienen un valor altísimo.
La ley protege esa inversión monumental y respeta la naturaleza viva del recurso. No son material logístico, son efectivos no humanos.
Wow. Es un nivel de detalle en el diseño legal que cambia por completo cómo percibimos la institución. Y ya que estamos analizando a los elementos operativos sobre el terreno, pasemos a ver cómo se organizan los recursos humanos, específicamente en el ámbito terrestre, que es donde verdaderamente se palpa el control del territorio.
El artículo 25.
Ese mismo. Detalla las unidades operativas terrestres. Menciona la infantería y diferentes cuerpos, pero subraya tres capacidades clave que deben poseer. Y son maniobra, cobertura y sostenimiento.
La Santísima Trinidad.
Siempre escuchamos estas palabras en películas de forma muy ligera, pero a nivel jurídico y real, ¿qué implica que una unidad deba tener estas tres capacidades operando juntas?
Pues es crucial entenderlas por separado para apreciar la maquinaria. La maniobra es la capacidad de moverse por el terreno de forma inteligente para obtener una ventaja sobre la amenaza. O sea, no es solo avanzar. Es posicionarse tácticamente.
Vale, posicionamiento.
La cobertura, por otro lado, es la capacidad de proteger a los propios elementos mientras realizan esa maniobra, usando el fuego o el terreno para negar la acción del adversario.
Y el sostenimiento parece ser el eslabón más complejo de mantener, ¿no? Por cómo suena.
Lo es, sin duda. Y paradójicamente, es la capacidad peor comprendida por la población civil.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque se tiende a pensar que el éxito operativo radica en el impacto inicial de un ataque. En la explosión, digamos. Pero el sostenimiento es la verdadera medida de una fuerza profesional madura.
Claro, aguantar ahí.
Significa poder mantener posiciones, abastecer a las tropas de munición y alimento, proveer asistencia médica continua, evacuar heridos, reparar equipo in situ y mantener la moral sin colapsar logísticamente tras las primeras 48 horas en un entorno adverso.
Uf, 48 horas se dicen pronto.
Exacto. Una fuerza que tiene maniobra y cobertura, pero carece de sostenimiento, es solo un proyectil. Hace daño en el impacto inicial, pero es incapaz de controlar el terreno a largo plazo.
Tremendo. Eso le da una dimensión de resistencia logística brutal a lo que desde fuera aparentan ser meras brigadas, batallones y compañías reguleres.
Totalmente.
Pero, avanzando en la lectura, el artículo 30 nos presenta a la Unidad de Operaciones Especiales. Y aquí la estructura cambia radicalmente. Esta unidad está conformada por fuerzas especiales, comandos, paracaidistas y desarrolla planes de altísimo nivel.
Es la élite, sí.
De ajedrez. A ver si te cuadra. Las brigadas y batallones terrestres regulares son como las piezas principales, las torres y los caballos que aseguran el territorio de forma metódica y estructurada. Sin embargo, la unidad de operaciones especiales es como la reina, operando de forma totalmente asimétrica, moviéndose por cualquier parte del tablero y reportando directamente al jugador que mueve las piezas, es decir, el alto mando, sin pasar por los escalafones intermedios.
Es una analogía fantástica. Esa asimetría que mencionas requiere, por ley, esa línea de comunicación directa. Las acciones de las operaciones especiales tienen un impacto estratégico inmediato, que muy a menudo roza lo geopolítico o afecta directamente a los cimientos de la seguridad nacional.
No pueden esperar, claro.
Operan en márgenes de tiempo y riesgo donde la latencia de una cadena burocrática extensa podría resultar catastrófica. La reina necesita actuar en el momento exacto en que el jugador ve la apertura en el tablero.
Ahora bien, hemos mencionado repetidamente a ese jugador principal, al alto mando que dirige estas unidades de élite y orquesta toda la defensa. Pero siendo realistas, ningún ser humano puede procesar tal avalancha de información táctica, logística y geopolítica para tomar decisiones críticas en solitario, sin volverse loco o cometer un error garrafal.
Totalmente imposible. Y el legislador lo sabe, ¿eh? Por eso, a partir del artículo 41, la ley disecciona lo que podríamos llamar el cerebro periférico del alto mando, que son los órganos asesores.
Así es. La ley establece explícitamente que el alto mando cuenta con estructuras para proporcionarle, cito, elementos de juicio. Tenemos la jefatura de operaciones, enfocada en planeación estratégica. Luego está la unidad de inteligencia, generando productos informativos vitales.
Y hay un tercero.
Sí, y hay un término que me descolocó por completo leyendo los textos, que es el Consejo del Almirantazgo, encargado de asesorar en asuntos que impacten el desarrollo del país. Espera, si hablamos de defensa exterior de manera abstracta y de unidades terrestres, ¿por qué de repente la ley invoca un término con una resonancia tan naval o marítima para decisiones nacionales?
Es una observación muy aguda. El término Consejo del Almirantazgo retiene una nomenclatura histórica y de tradición profunda dentro de la institución armada.
Ah, vale, es histórico.
Sí, aunque el nombre evoque directamente imágenes de flotas y mares, la arquitectura de la ley lo posiciona funcionalmente como el órgano superior de deliberación estratégica general de la institución, cuyo alcance impacta al Estado en su totalidad.
O sea, no hablan de barcos únicamente.
¿Qué va? No están sentados debatiendo sobre el calibre de los cañones de un buque. Están delineando políticas de seguridad que afectan el desarrollo económico, infraestructuras críticas y la proyección geopolítica del país.
De acuerdo. Tiene sentido mantener el peso histórico en el nombre. Pero ¿no resulta todo esto un poco contradictorio a nivel operativo? Quiero decir, si el alto mando tiene el poder supremo y la responsabilidad legal de actuar rápido, ¿por qué la propia ley le encadena a una burocracia asesora tan robusta?
Ya, parece que lo frena.
Eso es. ¿Tanta estructura consultiva colegiada no ralentiza peligrosamente la capacidad de respuesta ante una emergencia repentina?
Entiendo perfectamente la duda, pero si conectamos esto con el panorama general de la ciencia de la toma de decisiones complejas, la respuesta es que no ralentiza. Al contrario, blinda la supervivencia del Estado.
¿Cómo es eso?
En las altas esferas del poder militar existe un peligro letal conocido como el aislamiento del comandante o el sesgo de confirmación. Cuando tienes una jerarquía tan vertical, la centralización del mando operativo es indispensable para garantizar la unidad de acción. Pero esa centralización requiere obligatoriamente una descentralización paralela del análisis.
Me gusta eso, centralizar la acción pero descentralizar el pensamiento.
Exacto. Imagínate el ciclo. La unidad de inteligencia aporta el qué está pasando, recopilando datos puros sin sesgos emocionales. La jefatura de operaciones asimila eso y diseña el cómo debemos actuar, aportando la doctrina táctica.
Ajá.
Y finalmente, ese consejo del almirantazgo con su visión panorámica evalúa el porqué, analizando si la acción táctica de hoy comprometerá la estabilidad estratégica de la nación dentro de 10 años.
¡Qué interesante!
Esta tríada institucionaliza la deliberación para evitar que el alto mando opere en una cámara de eco. Previene el error humano impulsivo en la cúspide.
Una arquitectura jurídica diseñada como antídoto contra la improvisación. Fascinante. Pero al final del día, toda esta inmensa maquinaria asesora y operativa está compuesta por individuos de carne y hueso. Y la ley, como no, también codifica con precisión milimétrica la vida profesional de estos efectivos, desde el primer día que juran bandera hasta que envejecen.
El ciclo de vida militar. La burocracia convertida en un reloj suizo de recursos humanos.
Totalmente. Entrando en el artículo 86, nos topamos con el escalafón, que es esencialmente el ordenamiento rígido de todo el personal por categorías, grados, antigüedad y especialidades.
Es la ruta de evolución en el escalafón de cada elemento.
Eso es. Y seguido de esto, el artículo 87 define las tres situaciones jerárquicas fundamentales en las que puede estar un efectivo: activo, retiro o reserva. Parecería blanco-negro, pero la categoría de activo esconde matices muy curiosos.
Oh, sí.
El artículo 88 detalla que estar en activo no solo es estar patrullando, sino que contempla una figura legal llamada estar en depósito.
Es, desde la óptica del derecho militar, una de las figuras jurídicas más singulares y pragmáticas.
La ley dice textualmente que están en depósito a aquellos que, de manera temporal, permanecen sin desempeñar cargo o comisión, es decir, esperando órdenes. Mientras están ahí, perciben sus saberes, pero su evolución en el escalafón se pone en pausa. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica?
Buena pregunta.
A mí me recuerda inevitablemente a estar en el banquillo durante un partido decisivo. Sigues vistiendo la camiseta del equipo, cobras tu sueldo, eres un atleta de élite y estás calentando. Pero el entrenador te tiene en pausa, esperando una lesión de otro jugador o un cambio de táctica para lanzarte al campo.
La analogía del banquillo ilustra muy bien la tensión de la espera. Pero, a nivel de gestión del Estado, el depósito es una válvula de escape organizativa brillante, de verdad.
Sí. ¿Por qué lo ves tan brillante?
Porque permite a la institución reestructurar altos mandos, facilitar transiciones complejas entre cargos de alta sensibilidad, o sencillamente mantener a elementos con perfiles muy específicos y altamente cualificados en reserva fría.
Ah, claro, para no perderlos.
Los tienes listos para ser activados en el destino adecuado sin tener que forzar su baja temporal ni inventarles un puesto burocrático irrelevante que diluya su pericia.
Y hablando de pericia y de retener talento, eso nos conecta directamente con la tercera situación jerárquica, la reserva. Repasando los artículos del 97 al 100, uno descubre un sistema masivo.
Es inmenso, ¿sí?
Existen la primera y segunda reserva, compuestas no solo por personal en situación de retiro, sino por aquellos que causaron baja temporal. Y están categorizados por franjas de edad muy minuciosas, ¿eh? Los menores de 36 años, los que llegan hasta los 45, hasta los 50, y así sucesivamente. Es un paracaídas legal inmenso que demuestra que para el Estado, técnicamente, nadie se va del todo.
Y las franjas de edad no son arbitrarias en absoluto. Fíjate en la eficiencia del diseño del Estado aquí. Formar a un integrante de fuerzas especiales, a un piloto aeronaval o a un estratega, requiere un gasto astronómico de recursos públicos, años de doctrina y adiestramiento en condiciones extremas.
Es carísimo.
El Estado simplemente no puede permitirse el lujo de perder toda esa inversión táctica porque un individuo solicite su baja a los 30 años para probar suerte en el sector privado civil.
Sería tirar a la basura millones en capital humano invaluable, claro.
Por ello, la reserva los mantiene vinculados. Y las edades dictan su función en caso de movilización extrema. Los menores de 36 años, que están en el pico de sus capacidades físicas y memoria muscular táctica, integrarían unidades de choque o líneas de frente si fuera requerido.
Tiene toda la lógica.
La franja hasta los 45 aglutina a especialistas, líderes de escuadrón con temple, y los de 50 en adelante aportan algo irreemplazable, que es experiencia logística, coordinación de teatros de operaciones y análisis. Es un sistema de redundancia brutal que garantiza que el Estado, en sus horas más críticas, cuenta con miles de ciudadanos que ya hablan el lenguaje de la supervivencia institucional.
¡Qué locura! Llegamos así al final de esta exploración minuciosa, de este recorrido por las venas del ordenamiento legislativo. Para quienes nos escuchan, hemos sintetizado un viaje extraordinario a través de los textos. Arrancamos comprendiendo los dogmas inquebrantables que exigen un uso estrictamente racional, proporcional y legal de la fuerza, bajo una presión psicológica inmensa. Vimos cómo la ley clasifica las herramientas del Estado, asombrándonos al ver que los animales gozan de un estatus orgánico y operativo que respeta su naturaleza simbiótica con el humano.
Profundizamos en la disposición táctica sobre el terreno, desmitificando el simple ataque para ensalzar la vital importancia del sostenimiento logístico en las fuerzas terrestres, mientras la asimetría de las operaciones especiales opera directamente bajo el mando superior.
Y comprendimos cómo la mente de esta corporación se blinda contra el peligro del aislamiento, mediante órganos asesores que garantizan una reflexión panorámica. Y finalmente, desciframos cómo el ciclo de vida, los ascensos, las pausas en el banquillo del depósito y los salvavidas de la reserva aseguran que la inversión en el individuo rinde frutos perpetuos. Es innegable que esta estructura no es un simple muro de hormigón estático, ¿eh? Es un organismo complejo, adaptable y vivo, codificado hasta la última coma en la ley orgánica.
Efectivamente, es un código genético legal concebido expresamente para dar un orden milimétrico al caos absoluto que implica defender una soberanía.
Y para despedir a nuestra audiencia, resulta imperativo dejar votando una reflexión final sobre el horizonte de este meticuloso diseño legislativo.
A ver, cuéntame.
En una era donde las agresiones ya no siempre adoptan la forma de ejércitos convencionales, sino que son cada día más invisibles, cibernéticas y deslocalizadas, donde un ataque devastador a una instalación de energía o a un sistema de salud puede ejecutarse desde un servidor en otro continente en milisegundos, resulta interesante plantearse cómo mutarán estas rígidas estructuras orgánicas en las próximas décadas.
Es el gran reto del futuro.
Así como hoy nos maravilla que la fracción cuarta categorice a los animales como recursos vivos indispensables, ¿veremos algún día la creación jurídica de recursos artificiales?
¡Ostras, qué interesante!
Imagínate, algoritmos de inteligencia artificial, sistemas autónomos o enjambres cibernéticos categorizados al mismo nivel operativo, exigiendo sus propias doctrinas de rendición de cuentas, necesidad absoluta y uso proporcional de la fuerza digital. El ADN de esta maquinaria evidentemente tendrá que seguir evolucionando. Y nos queda la intriga de cómo los legisladores del futuro lograrán escribir ese nuevo código para un campo de batalla que ya no pisa la tierra firme.